inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bueno, un saludo para los ciberoyentes que hoy nos acompañan. Desde este micrófono les doy la bienvenida a nuestro radio show Pensando con el Cuerpo del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, un saludo para Alison López, quien hoy me acompaña en la mesa. Alison, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, profe, muy buenos días y buenos días para todos.
Bueno, qué rico que otra vez estés por aquí. Sí. En la sección Sintiendo el Cuerpo, voy a realizar una lectura relacionada con el tema que vamos a tratar del texto del microcosmos del movimiento. A mí este texto me encanta. De Phil Anselt. Y bueno, vamos a hablar un capítulo particularmente dedicado al desarrollo de las manos. Para la sección de hoy en Cuerpo y Mente, tengo como invitada a Adriana Navarrete. Ella es fisioterapeuta y con quien conversaremos también algunos temas relacionados con esto del tema de la mano, del miembro superior y de toda la importancia en la función del ser humano. Y en Cuidando el Cuerpo y el Movimiento realizaré una sesión de autoconciencia a través del movimiento, el método Feldenkrais, también relacionada con esta parte de nuestro cuerpo, con las manos. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Recuerden que en la página web www.urrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Los podcasts de los programas están alojados en la plataforma Spreaker. La plataforma la pueden bajar a su celular y pueden escuchar los programas en cualquier momento, a cualquier hora del día. Doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos, y a Mario Castro y a Nelson Duarte, quienes hoy me acompañan en el Control Master. Recuerden también que si quieren sugerir algún programa, me pueden escribir al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, y aprovecho para dar los agradecimientos por todos los comentarios que he recibido de los programas. Me encanta que sirvan, que aporten. He tenido comentarios desde colegas, familiares, pacientes, pero también de otras profesiones. Tengo un psiquiatra que sigue asiduamente nuestros programas y siempre me manda unos comentarios muy, 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 muy bellos. Entonces agradezco mucho sus comentarios y pues rico que también nos dejen saber qué opinan, cómo les parecen, qué les gustaría que pronto incluyéramos en este programa. Bueno, les habla Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, maestra del método Feldenkrais, profesora del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario y bueno, los invito a que se queden pensando con el cuerpo.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Te invitamos a realizar pequeñas meditaciones que nos permiten asistir al encuentro con cada uno. Prepárate para unos momentos de relajación y tranquilidad.
Bueno, como comentaba, voy a realizar una lectura del libro del microcosmos del movimiento de Phil Anselt. Recomiendo este texto a todas las personas. Me parece que tiene una mirada al desarrollo motor muy, muy linda. Ya en este programa entrevistamos a Phil Anselt a principios de este año y bueno, también los invito a que si les interesa el tema puedan ir y mirar ese podcast. Y dice así, el desarrollo de las manos. A veces se considera que el infante ha llegado a la cúspide de su desarrollo motor cuando aprende a caminar de forma independiente. Sin embargo, el despliegue de las funciones de las manos es, al menos, de igual importancia, sobre todo desde un punto de vista cotidiano. Es suficiente pensar en los años que le lleva al infante aprender a comer con cubiertos y manejarlos con una cierta habilidad. Incluso el desarrollo cognitivo está sumamente ligado a las manos, porque las usa en primer lugar como órgano para nutrir el cerebro de información sobre las cosas que encuentra en su entorno. Con el tiempo, esta información gana precisión a través del toque y la manipulación, hasta que las manos comienzan a asumir también su función de órgano ejecutivo. Estos ejemplos nos dan una idea bastante clara sobre todo lo que implica este enorme proceso de aprendizaje y las dimensiones relacionadas con este aspecto especial del desarrollo. Se calcula que el desarrollo funcional completo promedio de las manos se extiende sobre los primeros 10 años de vida del niño. De todas formas, el tiempo y el nivel de funcionalidad de las manos puede variar considerablemente según el uso, por ejemplo, si el niño aprende a tocar un instrumento musical. Grosso modo, las habilidades motrices de la mano pueden dividir, por un lado, en lo que concierne a la mano misma, y por otro, los movimientos del brazo para mover y dirigir la mano en el espacio hacia un objeto, alcanzar. Son dos tipos de motricidades sinérgicamente interrelacionadas, pero muy diferentes y controladas por distintos sistemas neuromotores. De todas formas, en este capítulo vamos a tratarlo como una función global integrada, el uso de las manos. Los primeros movimientos de las manos se pueden apreciar durante el embarazo. A los 3 meses desde la concepción, las manos ya están formadas y anatómicamente completas. A través de las técnicas de ultrasonido, se ha podido observar movimientos del feto tocándose la boca con las manos e incluso chupando un dedo. Por la falta de desarrollo del cerebro, está claro que se trata de movimientos espontáneos, es decir, sin intención, pero que ya preparan los circuitos neuronales para la relación primaria entre las manos y la boca. El bebé nace con las manos cerradas. En acto reflejo, envolverá con su manito cualquier objeto que le toque la palma, especialmente cuando se trata del dedo de otra mano humana. Se trata de un reflejo tan fuerte, reflejo palmar, que el bebé podría aguantar su propio peso con ambas manos colgando de una soga, dice Feldenkrais. Durante las primeras semanas, el neonato abre espontáneamente las manos por momentos. Lo mismo pasa cuando se activan ciertos reflejos innatos, como el reflejo de Moro, que se activa si el bebé pierde repentinamente el equilibrio o se asusta por un ruido fuerte. El control sobre abrir y cerrar las manos aún está en poder del nivel reflejo e involuntario del sistema y ligado a la flexión o extensión de los brazos. Uno de los primeros aprendizajes del infante en cuanto a las manos será poder cerrarlas y abrirlas con intencionalidad e independizarlas de los brazos. Esto significa que pueda extender los brazos sin tener que abrir las manos. Cuando empieza a ganar más control sobre estos movimientos básicos, aparecen los típicos movimientos de molino de viento en los brazos y piernas del infante que reflejan su vivo interés por tocar un cierto reflejo. Por lo general, el recién nacido adopta una posición asimétrica por la dominancia del reflejo del esgrimista. En esta configuración, la cabeza está girada hacia un lado, lo que implica que el bebé tiene contacto visual con una de las manos. Es el principio de una relación esencial que durará toda la vida, porque casi todo lo que hacemos con las manos se anticipa o se acompaña con los ojos, aunque sea solamente con la visión periférica. Según el pediatra de Stern, el bebé no sabe aún que lo que aparece en su campo visual es su propia mano. Le faltan las experiencias sensoriales, especialmente el sentido táctil, que le permitirán tomar conciencia de la mano y descubrir su potencial de acción. Estas experiencias forman parte de un programa de aprendizaje en los meses y años venideros. Tanto la boca como las manos son órganos con una gran intersección sensorial que permiten al cerebro obtener información acerca de objetos. La boca es el primer órgano cognitivo que informa al cerebro sobre los objetos del entorno del infante y le ayuda a ayudarse a una especie de mapa del mundo, hacerse una especie de mapa del mundo. Por esta razón, los bebés meten en su boca todo lo que está a su alcance. A veces se confunde que este fenómeno representa sobre todo una necesidad cognitiva y no necesariamente oral. al poco tiempo se asocian las manos a la boca y se convierten en una especie de extensión de ella. A partir de este momento trabajan en conjunto como agentes de reconocimiento para el cerebro. Esta función pasa luego a las manos, aunque en caso de duda el bebé mete el objeto de investigación otra vez en la boca para tener una idea más clara acerca de sus características. A medida que las funciones maduran, la boca es cada vez menos importante y las manos se convierten en protagonistas. Con el tiempo, incluso las manos pasan a un segundo plano en la conciencia, porque se transforman para el niño en un simple instrumento para explorar el mundo con todos los objetos que guarda para descubrir. Bueno, pues creo que aquí nos queda una reflexión de todo lo que significan las manos para el ser humano.
Pensando con el cuerpo. Comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Para la sección de hoy en Cuerpo y Mente tengo como invitada entonces a Adriana Navarrete. Adriana, buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Vicky. Gracias por la invitación, es todo un placer y un honor estar aquí acompañándolos a ti y en la emisora de la Universidad del Rosario.
Bueno, qué rico, Adriana, que nos estés acompañando y que has aceptado la invitación a estar aquí. Pues Adriana, ella es fisioterapeuta de la Corporación Universitaria Iberoamericana, es especialista en rehabilitación de la mano y de miembro superior de la Escuela Colombiana de Rehabilitación, tiene pues su práctica privada y actualmente es la presidenta de la Asociación Colombiana de Terapeutas de la Mano y de Miembro Superior. Bueno, pues Adriana, un poco como la conversación quiero que hoy la orientemos a, bueno, cómo desde una especialidad, ¿cierto? Porque bueno, cuando tenemos esta mirada de especialistas, pareciera que nos enfocamos en una parte muy pequeña, ¿no? Nos especializamos en la mano o en el miembro superior. Pero entendiendo que el ser humano funciona como un ser integral, ¿cómo ustedes desde la especialidad dan ese enfoque integral, y tú pues desde la práctica logras que esto que acabamos de leer, que son las manos, que son una parte tan importante para, no solamente para el niño, sino para el ser humano en general, para el adulto, para la persona que trabaja, que estudia, cualquiera que sea su rol, pues cómo se logra dar una visión realmente integral?
Bueno, pues primero que todo, como profesionales y como especialistas, es importante tener en cuenta que al estar al frente de un paciente o de un caso clínico, no estamos precisamente frente a una patología, sino que estamos frente a un ser humano que trae consigo todo un historial y toda una serie de condiciones personales. Y de hecho, esto ya es muy importante incluso desde el momento en que empezamos a hacer una valoración. Nosotros sabemos que hay patologías pues muy específicas que van a afectar la mano o el miembro superior, pero es importante que en esa misma valoración tengamos en cuenta toda una serie de factores y una serie de condiciones propias de cada persona. Y muchas veces eso nos da una luz y nos amplía el panorama frente a la patología que vamos a tratar.
Claro, porque muchas veces uno sabe que un problema, por ejemplo, del hombro, pues seguramente que su origen no es en el hombro, la consecuencia usualmente es en el hombro, pero su origen está lejos de ahí, ¿no? Entonces, la persona con esta especialidad particularmente cuenta con herramientas que le permiten tener una mirada integral.
Sí, nuestra formación es específicamente en cuanto a todos esos procesos patológicos que van a afectar al miembro superior y a la mano, pero también tenemos toda una formación integral en cuanto a cómo esos procesos patológicos están incidiendo en la calidad de vida y en el bienestar del ser humano, y viceversa, cómo todas estas condiciones de salud y actividades propias del ser humano pueden llegar a afectar el miembro superior y la mano.
Uh-huh. Tú hablas de calidad de vida, obviamente cuando vemos que hay una alteración y uno sí se siente, ¿no? Pues le duele a uno la mano, cualquier pequeña lesión pues lo afecta a uno como en su totalidad. ¿Cuáles podrían ser, digamos, como las estrategias o las formas de abordaje desde esta mirada integral?
Bueno, nosotros de hecho ya como especialistas y a lo largo de todo este proceso de actualización académica, incluso hemos llegado a pensar que el paciente que va al consultorio o el paciente que atendemos en clínica por una lesión de mano de miembro superior definitivamente tiene que ir en tenis, ¿sí? Porque nosotros no podemos quedarnos solamente atendiendo un segmento corporal, sino que más allá de eso reunimos una cantidad de estrategias, herramientas para trabajar al ser humano como un todo. Entonces te doy un ejemplo más claro. Si estamos frente a un adulto mayor que se cayó y tuvo una fractura de radio, entonces más allá de tratar la fractura y de recuperar la movilidad y la fuerza de la mano, nosotros evaluamos y consideramos el por qué el paciente bajo sus condiciones de adulto mayor se cayó, qué otras variables a nivel personal pudieron haber incidido para que se presentara este accidente, y tenemos que hacer obviamente un enfoque de tratamiento mucho más global, donde vamos a trabajar el equilibrio, la propiocepción. Muchas veces encontramos que el paciente se cae porque no tiene un buen balance muscular, porque tiene una debilidad y una retracción de sus músculos de miembros inferiores. Entonces, si trabajamos todo este compendio de estructuras, pues vamos a lograr mejores resultados.
Uh-huh. Adriana, buenos días. Yo quisiera preguntarte, digamos, cuando tú hablas de la rehabilitación integral del proceso terapéutico, en el que incluyes no solo el segmento corporal que tiene como tal la afectación, ¿cómo lo toma el paciente? O sea, cuando tú empiezas a trabajar otros temas como equilibrio, como balance, las retracciones musculares, ¿cómo lo ve el paciente en el que no solo se están centrando en la mano, sino realmente en todo el cuerpo? Para el paciente es fácil asimilar como este proceso de que no sea solo una rehabilitación del segmento corporal que está afectado, sino realmente de todo su ser integral.
Bueno, al principio no es tan fácil. El paciente, en medio de su desconocimiento, pues llega con la mente limitada y considera que le van a tratar el dedo, la mano o el codo. Entonces, cuando él empieza a ver toda esta gama de ejercicios y toda esta gama de recomendaciones, por lo general preguntan y dicen, pero si yo vengo por un dedo, entonces ¿por qué me están haciendo ejercicios para la rodilla, por ejemplo? Uh-huh. Entonces es ahí donde como profesionales y como especialistas tenemos todo el criterio y la capacidad para explicarle al paciente y decirle, no, es que más allá de su lesión hay cosas muy importantes para desarrollar, para trabajar, también guiándonos un poco en todo esto de la promoción y prevención de la salud. Y ya el paciente asume también ese reto y se involucra dentro del tratamiento. De hecho, también es muy bonito ver cómo el paciente se motiva y asume ese compromiso y colabora con todo este proceso para sacar adelante no solamente su lesión, sino trabajar todos aquellos factores de riesgo y evitar que vuelva a lesionarse.
No, pues me encanta, Alison, tu pregunta, porque claro, como hemos vendido un poco que el trabajo del fisioterapeuta, pues bueno, si tengo una lesión de rodilla, pues voy para que me trajen la rodilla, y aquí más, porque si voy donde una especialista o un especialista, pues esperaría que me trabajen desde ahí. Pero me parece muy bello también lo que tú dices, Ariana, porque, y me encantó cuando dijiste, interesante que el paciente decirle que vaya en tenis. sea, para un problema de mano y decirle de una vez que vaya en tenis. Porque me parece que es eso lo que debemos promover. Nuestra profesión es una profesión que trabaja el ser humano, el movimiento del ser humano, no un pedacito del cuerpo. Y bueno, lo hemos dicho en este programa muchas veces, nosotros somos un ser integral que, si lo vemos desde el punto de vista anatómico y fisiológico, pues está integrado. Tenemos esta estructura maravillosa que son las fascias, que nos recubren, que nos conectan con todo y que hace, y la misma forma de organización del cuerpo, pues está formando estas cadenas, estos eslabones que hacen que obviamente el cuerpo funcione como un todo. Entonces, pues bueno, me parece bien interesante que la práctica se vaya transformando así. ¿Tú crees realmente que como fisioterapeutas estamos avanzando hacia transformar una práctica más integral?
Sí, definitivamente ya el concepto que se tiene del fisioterapeuta, que está solamente para colocar medios físicos y para dirigir cierto tipo de ejercicios, yo pienso que eso ha ido transformándose poco a poco y hoy en día el concepto es totalmente diferente. Y al paciente hay que verlo como un todo, al paciente hay que generarle muchas estrategias, hay que generarle alternativas de tratamiento, y asimismo también los pacientes y los usuarios que vemos día a día, pues están también entendiendo y asumiendo estos procesos. Y también pues pienso que a nivel profesional nos enmarca al fisioterapeuta en otro contexto, ¿no? Uh-huh. Entonces, la invitación también es a que como fisioterapeutas pensemos qué más podemos ofrecerle a nuestro paciente, no solo desde el punto de vista de recuperación, sino ya como rehabilitación integral.
Uh-huh. Aquí hay dos conceptos que me gustaría mucho que pudiéramos desarrollar, y es el tema del fisioterapeuta como educador del movimiento. Es decir, transformo una práctica en la que solamente le digo al otro lo que tiene que hacer y le explico más bien por qué este ejercicio o cómo este ejercicio puede transformarse, llevarlo a lo cotidiano, a la vida cotidiana, para que le ayude, por ejemplo, tú decías ahorita el caso del adulto mayor, evite una caída y vuelva a fracturarse la mano. Entonces, eso me parece que vale la pena como que pudiéramos desarrollar ese concepto de el fisioterapeuta como educador del movimiento.
Sí, es muy importante primero que como fisioterapeutas seamos conscientes de la importancia del ejercicio, de la importancia de tener nuestro cuerpo sano en cuanto a movernos. De hecho, es la base fundamental de nuestro ejercicio profesional, es el movimiento. Entonces, pues primero sentirlo en nosotros mismos para luego proyectarlo hacia nuestros pacientes. Es importante a la hora de indicar un ejercicio no solamente dirigirlo, guiarlo, sino hacerlo junto al paciente, explicarlo de la mejor manera posible, sentirlo y también asimismo demostrarle al paciente dónde lo debe sentir, cómo lo debe sentir, cuál es la postura protectiva que debe asumir. Pero para poder guiar todo este proceso es importante que el fisioterapeuta lo haga y lo sienta a sí mismo.
Uh-huh. Tú hablas ahí un poco también de la conciencia corporal y digamos que esto, bueno, yo ahorita en el congreso que estuvimos, en el congreso de Barranquilla, veíamos que ya se va volviendo un tema que, bueno, ha estado presente durante, pues, a mí me lo enseñaron hace más de 30 años, pero no era tan explícito, o sea, como que algunos lo incorporamos dentro de nuestra práctica porque tal vez nos hizo clic algo allá adentro, pero no es una cosa que habitualmente explícitamente se enseñe, se esté en la formación como fisioterapeutas y menos en la práctica. ¿Cómo crees tú que hemos ido avanzando desde esto de la conciencia corporal, que de la persona que viene a la consulta, en tu caso, por ejemplo, el consultorio, se trabaje eso, asumir que la conciencia forma parte también importante de este trabajo como fisioterapeutas?
Bueno, pues de hecho, desde que muchas veces ya a nivel de empresa, a nivel con todo este boom de seguridad en el trabajo, entonces ya los pacientes han recibido parte de información en que hay que tener buenas posturas, que hay que cuidar el cuerpo, que hay que tener cierto grado de conciencia corporal al realizar una actividad. Entonces, cuando el paciente llega al consultorio, pues ya tiene vagas ideas sobre el tema. Los medios masivos de comunicación también han sido un apoyo. Por ejemplo, vemos en los comerciales de televisión que incluso ya muestran los músculos, y cuando hacen ejercicio entonces le hablan un poco ya a la gente de cómo es la mejor forma de moverse para no lesionarse y para cuidar el cuerpo. Entonces, de alguna manera ya tenemos como ese chip implantado en los usuarios. Entonces es mucho más fácil para nosotros como terapeutas abordar el tema con el paciente, enseñarle no solamente dentro de su proceso de recuperación de la lesión, empezarle a hablar de toda esta conciencia postural. Cuando un paciente ingresa por una lesión por sobreuso, que hoy en día está muy común, se da muchísimo por todo este tema de agite laboral, todas las actividades que tenemos que realizar, actividades simultáneas y repetitivas, entonces el paciente termina lesionado desde el cuello hasta los pies. Uh-huh. Es ahí donde nosotros, más allá de tratarle el dolor, la inflamación, las retracciones, los espasmos musculares, empezamos a hacer un trabajo de conciencia postural, de hacer un manejo de higiene postural, de cómo es esa ergonomía adecuada para no afectar al cuerpo. Uh-huh. Y el paciente lo recibe, o sea, como te digo, como ya hay un chip ahí implantado, entonces la recepción por parte de los pacientes es mucho más clara.
Ahora, ¿sientes que hay de alguna manera una apropiación un poco mayor, digamos, por parte del común, de la gente, con lo que tiene que ver con esa conciencia y con ese trabajo corporal, ¿no? Entonces, bueno, pues interesante, ¿no? No
lo había visto así. Sí, hoy en día ya se vive mucho más. Incluso va muy de la mano a veces por el lado del ejercicio, por el lado de yo quiero ser fit, yo quiero estar estéticamente lindo. Entonces, cambiarle un poquito también el patrón al paciente y decirle no solamente es por estar fit, por estar lindo, sino que también usted necesita un músculo fuerte, un músculo tonificado, necesita unos músculos flexibles, porque eso le va a evitar unas posibles lesiones más adelante.
Uh-huh. Entenderlo, me gusta cuando hablas de que no es solamente desde lo estético, ¿no? Que es lo que nos han vendido. Pero bueno, tú mencionas aquí una cosa que me parece muy interesante, y es el tema de la seguridad y de todo el tema laboral, ¿no? Que es donde muchas veces tenemos el mayor número de lesiones por esto que tú mencionas también de acciones repetitivas, sin descanso. Pues las manos no están diseñadas para eso, ¿no? Para este tipo de actividades. Lo decíamos aquí con el libro, pues el bebé, la mano se vuelve una cosa para manipular, para conocer, para manejar, pero realmente no para hacer movimientos todo el tiempo, como el de tipear, el de escribir, el de en trabajos de fábricas donde se levanta pesos y se lleva y se mueve. Entonces, ¿qué tanto impacto ha tenido, por ejemplo, desde la especialización en la seguridad en el trabajo? ¿Cómo se ha trabajado eso?
Bueno, pues definitivamente yo pienso que a todos los especialistas nos ha llegado un sinnúmero de pacientes con todas estas problemáticas, síndromes por sobreuso y también traumatismo a causa de todo este boom y de exigencia laboral. Entonces, Y de hecho, precisamente hablábamos anoche en un webinar que tuvimos, que así el paciente haga 100.000 fisioterapias, asista a 100.000 sesiones, y si no salimos como del mismo tema y como de la misma sintonía, pues entonces no, nunca vamos a recuperar un paciente de esos, y va a ser un eslabón y una cadena sin fin, porque el paciente finalmente va a tener que seguir trabajando, el paciente tiene que seguir ejecutando sus funciones repetitivas. Entonces es ahí donde el profesional de la salud aborda todas sus estrategias y herramientas, y con compromiso del paciente pues puede sacar adelante este proceso. Entonces, no solamente tratar el dolor y la cantidad de síntomas que presenta el paciente, sino enseñarle cómo manejar el cuerpo a la hora de estar frente a su actividad laboral, enseñarle todo este tema de pausas activas, de actividades alternas que puede realizar fuera del trabajo para hacer su propio autocuidado.
Bueno, por ejemplo, ahí de este tema de las pausas activas, yo en algún momento me invitaron a dictar un programa para en salud ocupacional o en salud y seguridad del trabajo, como se llama ahorita, y lo denominaba pausas con conciencia. Porque también el tema de las pausas activas es que se vuelve una cosa mecánica, y la gente le da mucho aburrimiento, además porque le interrumpe su actividad. Entonces, ¿cómo lograr que realmente se entienda que es que un movimiento repetitivo lo que me va a producir es una lesión, me va a lastimar, y no empieza en un dedo, se prolonga el codo a la mano y después estoy completamente involucrado en todo mi ser, ¿no? Entonces, sería interesante empezar como a hacer un movimiento para hacer pausas con conciencia, pausas que te permitan comprender, porque otra vez está ligado al tema de la educación. Si yo no entiendo por qué tengo que parar, ¿cierto? O si simplemente se vuelve un mandato, porque es que además es por ley que hay que hacer las pausas activas, si yo no lo comprendo, pero también primero como trabajador, pero también como empresa, no solamente por cumplir un requisito, sino cómo lograr transformar esas pausas con conciencia, que ya por lo menos están a nivel legal y que pues se vuelven obligatorios, pero que tengan un sentido y que tengan una apropiación por parte de los trabajadores, por ejemplo, ¿no?
Sí, de hecho, en algunas empresas ya se ve, pues lo comento por lo que sé y me han comentado también mis propios pacientes. De pronto ya se ha roto un poco el estigma de que, listo, pausas activas, llegó la fisioterapeuta, todos de pie a mover las muñecas, muevan los codos, levanten los brazos, y muchas veces ni siquiera se está teniendo en cuenta si el paciente tiene algún antecedente que le prohíba elevar los brazos. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Pues perjudicar y perpetuar mucho más esa lesión. Entonces ya esto está migrando un poco, el concepto de pausas activas también ha ido evolucionando y ha ido adquiriendo un poco más de importancia, no solo como el simple hecho de parar la actividad laboral y hacer los ejercicios que me dicen, sino que también se ha incluido un poco toda esta parte de conciencia postural, incluso desde el punto de vista emocional también. Muchas veces abordan a los trabajadores, todo este tema del coaching es fundamental. Y desde esa integralidad que se está manejando al trabajador, pues a sí mismo se está también manejando el proceso patológico.
Sí, me parece que la práctica, como cualquier cosa que se haga, si se vuelve mecánica, si se vuelve simplemente una cuestión de una técnica, pues pierde el sentido, ¿no? El sentido de lo humano, como diría Maturana. Pero de alguna manera es lograr que nosotros entendamos que no es una cosa, que no es una cosa mecánica, sino que logremos que el otro apropie ese conocimiento, para que también, tú mencionabas ahorita, para que se privilegien y se promuevan las prácticas de autocuidado. Es decir, que nosotros también como fisioterapeutas debemos lograr que el otro comprenda cómo es todo esto, pues ayuda en su cuidado y cómo sí. Él es el responsable. Porque creo que aquí en el texto después ahí habla sobre todo este proceso de autorregulación, o sea, cómo nos autorregulamos, cómo sabemos que debemos parar de pronto sin que sea la hora, la pausa activa, yo pueda fácilmente tomarme un descanso de 2 segundos para liberar las manos, para liberar las muñecas, para liberar los hombros, para liberar el cuerpo en general y poder seguir con la práctica pues laboral que tengo.
Uh-huh. Ahí es donde es súper importante y fundamental la educación al paciente. Ajá. ¿Sí? El enseñarle claramente y el explicarle incluso con términos muy, muy rústicos, muy propios de los pacientes, cómo está dañando cada día más todos sus tejidos, cómo los está afectando en el día a día y qué hacer para evitar y postergar esa lesión. Y también es fundamental crear la adherencia al tratamiento al paciente. Uh-huh. Porque pues si el paciente ve que no hay un fundamento muy claro y que realmente nuestra práctica profesional está demasiado limitada a cosas que él puede hacer incluso desde su casa, pues vamos a perder esa oportunidad frente al paciente y simplemente lo vamos a desanimar y pues él va a tener que seguir trabajando y hasta ahí llegó nuestra labor. Entonces sí es muy importante lo que nosotros podamos transmitir y le podamos enseñar al paciente.
Uh-huh. Bueno, yo sí insisto que nosotros somos educadores del movimiento y solamente podemos transformar como estos procesos de salud, de bienestar, de calidad de vida en la medida en que involucremos, en que las personas que asisten a nuestra consulta, sea cual sea, logremos que el otro comprenda que es responsabilidad de él, que esta autorregulación, el cuidado de sí, el autocuidado, son prácticas que, pues, que debemos proponer. Bueno, pues Adriana, muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en el programa. Y bueno, pues no sé, ¿tienen algún teléfono donde pueda la gente que esté interesada en esto de Ascotema pueda ponerse en contacto con ustedes?
Claro que sí, Vicky. Pues Ascotema, como bien ya tú lo decías, es una asociación científica y todas las personas que quieran estén interesadas pueden visitar nuestra página web www.ascotema.org. Allí encontrarán toda la información necesaria, todas las inquietudes, con mucho gusto estaremos dispuestos a responderles.
Claro, están haciendo unos webinar con relativa frecuencia, ¿no?
Exacto, como asociación científica tenemos a lo largo del año diferentes actividades académicas, tenemos webinar bimensual, tenemos curso semestral, tenemos congreso con Asociación de Cirugía de la Mano, tenemos también congreso junto con especialistas de hombro. Entonces es muy importante todo este tema de actualización y todos están súper invitados a participar.
Bueno, ahí ya saben, entonces el que esté interesado puede vincularse a los webinars que son muy buenos. Y bueno, entonces, bueno, pues Adriana, muchísimas gracias por haber estado aquí, por haber aceptado la invitación.
No, a ti por haberme invitado, por tener en cuenta Ascotema, mil gracias.
Bueno, qué rico.
Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, y a propósito de las manos, entonces voy a realizar una actividad de autoconciencia a través del movimiento del método Feldenkrais. Entonces ahí te invito a que preferiblemente estar sentado, sentada, con los pies apoyados en el piso, sobre los isquiones. Y recuerda, si no sabes dónde están los isquiones, puedes meter la mano derecha debajo de la nalga derecha y ahí encuentras un huesito, ese es el isquión derecho. Luego metes la mano debajo de la nalga izquierda y sientes un huesito, ese es el isquión izquierdo, y ahí está sobre tus isquiones. Y ojalá puedas estar separado, separada del espaldar. Eso permite que tu columna se organice tranquila. Y lo primero es revisar ahí cómo estás, con ojos cerrados, sintiendo cuál es la sensación que tienes, qué aparece, cómo conectas tus talones con tus isquiones. Y lleva la atención a tus hombros, cómo están tus hombros ahí, la distancia del hombro derecho con relación a la oreja derecha, la distancia del hombro izquierdo con la oreja izquierda, permitiendo, observando simplemente cómo es, si hay un lado que está diferente del otro, y sin cambiarlo, simplemente dándote cuenta cómo estás. Observa cómo está tu brazo derecho y te invito a que pongas la mano derecha sobre el muslo, ojalá con la palma hacia el techo, como que el dorso de la mano es el que está sobre el muslo, y siente cómo está tu brazo derecho ahí, cómo cae. Y ve con cada respiración soltando cualquier tensión que sientas que está ahí. Entonces simplemente sueltas, dejas que el brazo esté tranquilo, respirando. Y ahora haz lo mismo con tu brazo izquierdo, pon el dorso de la mano sobre el muslo izquierdo, la palma hacia el techo, y simplemente observa ahora cómo está tu brazo izquierdo ahí. Y date cuenta cómo es, qué sensación tienes. Compara el brazo derecho con el brazo izquierdo. Nota si tal vez hay uno que hace más presión sobre el muslo que el otro. Y observa cómo respiras, cómo tomas el aire, cómo lo botas. Y ahora con la mano derecha vas a tomar el dedo índice de tu mano izquierda y simplemente vas a jalarlo un poquito, jalarlo, no con el ánimo de sacar yucas, sino simplemente de sacar un poquito, de jalar un poquito, y nota cuando jalas cómo lo haces, sin llegar al límite, solo con atención, y ve cambiando de dedo, ahora con el tercer dedo, el dedo corazón. Muy atenta, atento a lo que va pasando. Pasas a tu cuarto dedo. Pasas a tu quinto dedo. Jalando con suavidad. Y ahora al pulgar, al dedo gordo. Y vuelve a tu dedo índice y vas a coger el dedo índice de izquierdo con la mano derecha, con los dedos de la mano derecha, y empieza a hacer como una serpiente con tu dedito izquierdo. O sea, el dedito índice izquierdo está pasivo y el derecho lo mueve como haciendo una, como si estuvieras haciendo una culebra con tu dedito, como flexionando, estirándolo muy suavecito, y ve cambiando de dedo muy despacio. Muy despacio. Y ve dándote cuenta si respiras. Eso. Y con el otro dedo. Muy despacito. Entonces la mano derecha está moviendo los dedos del dedo, los dedos de la mano izquierda. Y haces con el dedo pulgar. Descansa. Y empieza simplemente a dejar las manos sobre los muslos. Y a notar si hay alguna diferencia en la mano derecha o en la mano izquierda. Y ahora otra vez con tu mano derecha coges el dedo índice izquierdo y empiezas a darle como vuelticas, como si estuvieras desatornillando los dedos, muy suavecito. Haces un par de veces en cada dedo, pasando por cada dedo, muy suave, con atención. Acuérdate, no hacerlo rápido y pensando en otra cosa, sino atento, atenta a lo que va pasando ahí. Suelta las manos, dejas un momentito ahí. Y ahora vas a hacer lo siguiente: vas a poner la mano derecha con el espacio entre el dedo gordo y el segundo dedo en el borde de tu antebrazo. Y vas a empezar como si estuvieras masajeando el antebrazo derecho, pero estás abriendo ese espacio interdigital entre tu pulgar y tu dedo índice. Eso, y entonces la mano derecha es la que tienes como parada al frente tuya y estás trabajando con tu mano izquierda. Y ve cambiando, entonces ahora el espacio entre el dedo, segundo dedo y tercer dedo. Luego el espacio entre el tercero y el cuarto dedo. Luego el espacio entre el cuarto y el quinto dedo. Eso. Y descansa, sueltas ahí, observa cómo está tu mano derecha, tu mano izquierda. Y ahora entrelaza los dedos de las manos y deja que tu mano izquierda esté pasiva mientras tu mano derecha la mueve todita, mueve la muñeca, mueve los deditos, como si fuera toda una culebrita. Eso, incorporándole diferentes movimientos de rotación y descansas. Y otra vez pone las manos sobre los muslos y observa qué sensación tienes en tu mano derecha y en tu mano izquierda. Nota si está una mano más liviana que la otra, entra en contacto distinto con el muslo, tal vez hay más de tu brazo en el muslo de tu mano, en el muslo que el otro, que la otra. Y ahora con tu mano izquierda coges el dedo índice derecho y empiezas a hacer lo mismo, alargar cada dedito de la mano derecha. Empiezas por el índice o empiezas por cualquier dedo, no importa. Yo empecé por el índice, pero puedes empezar por cualquier dedo, pero lo importante es que no hagas esto rápido. No se trata de acabar rápido, se trata de hacerlo con mucha atención y date cuenta cómo es jalar estos deditos. ¿Es más fácil, más difícil? Dedito gordo. Eso. Y ahora vuelves al dedito índice o por el dedo que empezaste y empiezas a hacerle como unas culebritas, como si estuvieras flexionando y estirando el dedo muy suave. Recuerda siempre hacerlo gentil contigo. Recuerda lo que dice Feldenkrais: menos es más. Entre más suave, más tranquilo, más tu sistema nervioso responde de una manera más tranquila. Y el otro dedito, y ve pasando por cada dedo, y el hasta que pases por todos los deditos. Descansas un momentito ahí, observa cómo respiras. Y otra vez vuelves al índice o al dedo con el que empezaste y lo coges completito y haces como si estuvieras haciéndole unos tornillitos, como si estuvieras desatornillando el dedo, pero muy suave, sin forzar ninguna articulación. Es solo para soltar tensiones que tenemos en la mano. Eso. Y descansas, dejas ahí un momentito. Eso. Y ahora con la mano izquierda, la izquierda la paras y pones el espacio entre el pulgar y el primer dedo y como si estuvieras por todo el borde del antebrazo, como si quieras masajear el antebrazo, pero realmente lo que estás haciendo es abriendo el espacio entre los dedos. Y va cambiando y siente, sin ir al límite, que tanto mueves ahí como es. Y ahora el siguiente espacio. muy despacito, y ahora el otro dedo. Eso. Muy bien, descansa, deja las manos otra vez ahí muy despacito, sintiendo cómo estás. Y ahora coge otra vez la mano izquierda, coge la mano derecha, entrelazando los dedos y mueve la muñeca libremente, tranquila. Notando ahí cómo es, cómo estás, qué va pasando. Y ahora deja que se involucre una mano y la otra, como si una mano moviera la otra. Y permite que ese movimiento suba, o sea, ve subiendo los brazos, permitiendo que todo el cuerpo ahí empieza a participar un poco en diferentes direcciones, dejando que la cabeza también acompañe el movimiento muy suave, como una onda del movimiento. Eso, descansas un momento ahí y otra vez las manos sobre los muslos, notando ahí cómo estás. Y ahora entrelaza los dedos de las, cruza las manos al frente, o sea, las dos manos las cruzas a la altura de los hombros al frente tuya, los brazos, entrelaza los dedos y traes las manos como hacia el pecho, metiéndolas por entre los brazos, de modo que las manos van como hacia el mentón y devuelve. Eso. Y nota cómo es este movimiento, observa que tus hombros estén lejos de las orejas y que estén suaves, sin forzar. Recuerda que entre más suave, más gentil contigo el movimiento, mejor. Eso. Descansas un momento. Eso. Vuelve a poner los brazos al frente. Vuelve a poner los brazos al frente y esta vez y cruza los brazos otra vez y nota qué brazo quedó encima del otro. Y ahora cámbialo, esa es tu forma habitual. Ahora lo cambias, entrelaza los dedos y primero nota cómo es estar de esta manera no habitual para ti. Eso, y ahí empiezas con las manos y devuelves. Y otra vez, y observa qué tan distinto es cuando lo haces de la manera no habitual. Alarga los brazos. Eso. Y descansa, suelta las manos y nota cómo es. Nota cómo están las manos ahora sobre los muslos. Observa la distancia de la oreja derecha al hombro derecho, de la oreja izquierda al hombro izquierdo, y date cuenta de cómo estás ahí. Observa tu respiración y permítete una respiración profunda, sintiendo que el aire entra a todos tus pulmones, que entra al frente, atrás, en cada inspiración, a los lados, arriba y abajo, y que te llenas en esta tridimensionalidad de tus pulmones. Eso. Y descansas. Bueno, ahí donde estás, puedes descansar un momentito, siempre atento, atenta a lo que va sucediendo. Y ahora te invito a que alargues el brazo derecho y lo lleves hacia el frente, a la altura del hombro, y sientas como si tu palma derecha quisiera empujar la pared del frente. Y devuelves. Y lleva la atención a lo que pasa en tu paleta, en tu escápula, cómo se desliza, muy suavemente. Y mientras haces eso, date cuenta de que no haya tensión en el hombro, que no estés haciendo más fuerza de la que necesitas, solo estás empujando un poquito la pared del frente, no la estás moviendo. Y date cuenta si respiras y descansa. Bajas el brazo, descansas ahí un momentito y ahora alarga el brazo izquierdo al frente, con la palma como apuntando hacia la pared del frente, y otra vez empieza suavecito a alargar el brazo, como si la mano quisiera ir a empujar la pared, pero hazlo suave y obsérvate cómo haces eso. ¿Haces fuerza? ¿Dejas de respirar? Recuerda que siempre la pregunta es por el cómo. Y nota atrás en tu escápula qué está pasando, tu paleta, cómo se desliza, cómo se mueve. Eso. Observa tu respiración y descansas. Bajas el brazo, descansas un momentito. Ahora lleva los dos brazos al frente e igual, empuja primero con uno, luego con el otro, y ve llevando la atención a lo que pasa en cada una de las escápulas, muy suave, pero dándote cuenta también del espacio entre las escápulas. Nota el movimiento que hay ahí, esa transición cuando un brazo va adelante y el otro empieza a cambiar. ¿Qué va pasando en ese espacio? Y descansa. Eso, suelta los brazos. Y otra vez, ahora haces un poquito como unos círculos pequeños con los hombros, muy despacito, para soltar cualquier tensión que hayas tenido ahí. Despacito. Y cambia la dirección, dándote cuenta de cómo es que haces el movimiento, cómo respiras. Eso, descansas. Te puedes poner de pie un momentico para darte cuenta de cómo estás ahí. Simplemente notando cómo es estar de pie y cómo caen los brazos hacia el piso, cómo cuelgan los brazos, y respiras ahí. Y si es posible caminar un poquito, abres los ojos y caminas un poquito, pero con la atención puesta en las escápulas, en los hombros, en tus manos. Muy bien. Entonces la recomendación es que puedas hacer estas pequeñas pausas en tu trabajo, si digitas mucho, si tienes una actividad muy fuerte con las manos o con los hombros. Bueno, las personas que trabajan frente al computador, que generalmente tiene esta tensión en los hombros, entonces pues hacerlo siempre con gentileza, sin ir al máximo, con atención, dándote cuenta del cómo, no de qué haces, sino del cómo. E igual las repeticiones no son importantes, aquí no nos interesa que hagas 20 repeticiones. Si haces 3 con conciencia, está bien, y si puedes hacer 5 con conciencia, pues muchísimo mejor. Entonces te invito a que incorpores esto dentro de tus prácticas de pausas con conciencia. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Bueno, y tuvimos cosas variadas relacionadas con esto de los brazos, de las manos, pero que nos invitan siempre a una mirada del ser, una mirada del todo, una mirada del ser humano en toda su función, en todo su bienestar. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en redes sociales como Rosario Radio, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en la página web www.rosarioradio.co encuentra la programación de la emisora. Los podcasts de los programas, recuerden que están alojados en la plataforma Spreaker. Bueno, nuevamente doy las gracias al director de la emisora, a Sebastián Ríos, y a Mario Castro y Nelson Duarte, quienes hoy me acompañaron en el Control Master. Recuerden la sugerencia de los programas al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Y recuerden también que dicto clases, los talleres de Feldenkrais, las clases grupales, el último sábado del mes, la última es el 30 de noviembre. Entonces, bueno, espero que se puedan... puedo tenerlos algún día en alguna de estas clases. Me consiguen en la fanpage de Facebook Talleres Victoria Molina. Bueno, espero que hayan disfrutado este programa pensando con el cuerpo, siempre pensando en la integridad de todo tu ser.
Te
termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.